que a la vez expulsan más aire caliente a la ciudad y así se genera una especie de círculo vicioso de generación de calor. También se ha demostrado que no tener espacios verdes perjudica tanto la salud mental como dificulta que haya espacios de esparcimiento para que la gente que vive en las ciudades pueda mantener su estado de salud corporal en una buena situación.
Y hay ciudades donde, además de no ganar vegetación, se está perdiendo. Por eso, muchos expertos han puesto el grito en el cielo y piden a la administración planes para ganar en zonas verdes.
Sigues en COPE y lo que llega ahora es la hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
La hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado. Dashing through the snow in a one horse open sleigh,
o'er the fields we go, laughing all the way. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio también hoy, el día de Navidad. Por cierto, ¡feliz Navidad! Cada día, durante el resto del año, entre las 7 y las 11 y media de la noche, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas. Escuchamos a los protagonistas, en muchos casos, a esos protagonistas sin voz habitualmente en los medios. Compartimos contigo 4 horas y media de radio. Intento acercarte a las preocupaciones diarias que tenéis vosotros, que tienen nuestros oyentes, dar voz a los que no tienen voz. Viajamos a lugares donde se produce la noticia y tratamos asuntos, esos asuntos que tienen una historia detrás. Intento sorprenderte, intentamos sobre todo entretenerte. Y eso es lo que quiero hacer también esta noche de Navidad. En los tiempos que corren, lo fundamental, lo que intentamos cada día en La Linterna, es contar historias que transmitan esperanza. Escuchar a gente que sigue adelante, que no se rinde nunca, que afronta lo que le viene con determinación y con una esperanza increíbles. Una de esas personas es Marimar. Lleva desde 2018 sin encontrar trabajo. Eso sí, insiste, se está formando constantemente, sigue currándose de una manera alucinante para encontrar ese empleo. Me encuentro con ella en Talavera de la Reina, en la Plaza del Pan. Su historia es la de alguien que no pierde la sonrisa, que está haciendo todo lo que está en su mano, orgullosísima de su familia, y que lucha por encontrar un empleo. En uno de los bancos, justo delante de la policía local, me siento con Marimar. Tiene 55 años y lleva desde 2018 en paro, justo cuando la crisis estalló y empezó a pasar factura.
Yo recuerdo que ya en 2008 aproximadamente, cuando se hablaba de crisis, nosotros ya lo estábamos pasando mal. Aquí en Talavera ya se estaba experimentando en nuestras carnes. Y bueno, lo que pasa es que uno iba pues saliendo adelante como podía e intentando gestionar de la mejor manera sus recursos. Pero en concreto nosotros, yo trabajaba en un negocio familiar y nosotros cerramos el establecimiento en 2013, finales de 2013, inicios del 2014.
¿Un negocio familiar de qué?
De muebles, en muebles de Talavera, que mi padre levantó con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo, y además llevó Talavera mucho más allá de lo que son los límites talaveranos, y además dio muchísimo trabajo aquí en Talavera.
Toda una marca, pero visto con perspectiva, ¿por qué? ¿Por qué quebró? ¿Por qué una empresa como esa, con tanta marca, en una región como esta, en una ciudad como Talavera, ¿por qué quebró? Si tuvieras que hacer un análisis...
Pues yo la verdad es que no sabría analizarte todas las variables. Tuvo que ver muchísimas variables, pero una de ellas era pues que la mala situación que estaba pasando Talavera. La situación económica, lógicamente esto es como una pelota de nieve. Va rodando y se va haciendo más gorda y va arrastrando. Y a nosotros nos arrastró.
Esa bola de nieve todavía le sigue afectando. Es una de las casi 1,5 millones de personas que lleva más de un año buscando trabajo. Para que te hagas una idea, uno de cada dos desempleados en España es de larga duración. Lo peor en esta situación es que para gente como Marimar todo se complica mucho más a medida que se cumplen años. El mercado laboral se les cierra poco a poco. 3 de cada 10 parados de larga duración en la Unión Europea están en España. Quiero ahora que te fijes en otro dato. Después de 4 años sin empleo, las opciones de encontrar trabajo son 5 veces menores. Son estadísticas que te destrozan y que pueden acabar con tus ganas de buscar trabajo. Pero a Marimar parece que nada le afecta. Su personalidad y su fuerza le hace tan especial que le ayuda a tener un currículum envidiable, mira.
Yo en principio tampoco tenía pensado, pero me dicen, mira Mar, por si acaso el día de mañana quieres volver otra vez a incorporarte al mundo laboral, ¿por qué no miras por aquí? Porque, bueno, pues por mis cualidades, una persona que me gusta mucho, soy muy empática, el ayudar a los demás, el volcarme en los demás. Pues una de las acciones que tenían de alguna forma salidas era técnico en cuidados de auxiliares de enfermería. Y la verdad es que no me pareció mal. Siempre todo era un poco superación, porque era volverte a sentar a estudiar otra vez.
Volverte a sentar a estudiar con gente 20 años más joven que tú.
Bueno, de hecho ha sido muy gracioso.
Esa experiencia debe ser muy curiosa.
Porque cuando hice las prácticas, que las hice en el hospital de aquí de Talavera, yo estaba con gente, con niñas que eran como mis hijas, como mi quinta hija, me junté. Y me hacía mucha gracia porque a mí me llamaban, la niña tiene no sé qué, la niña, y yo... Digo, sí, casi soy aquí una abuela, pero bueno, el espíritu joven y fenomenal. He aprendido muchísimo, me ha encantado la experiencia, sigo formándome porque es algo que nunca, cuanto más estudias, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Más te das cuenta de lo poco que sabes y de lo que necesitas, estás preparado por si acaso.
Es curioso,
para lo que salga.
Pero eso es un ejercicio de voluntad y un ejercicio intelectual muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Eso es lo que te mantiene viva y lo que te mantiene con energía.
Sí, sí, sí. Para mí lo más complicado ha sido compatibilizarlo. O sea, estudiar, atendiendo la casa, atendiendo las necesidades de mis hijos.
Y en unos años muy complicados con 6 hijos en casa, ¿eh?
Claro, claro. Y bueno, en casa peor, fuera.
Marimar tiene muy claro que la única forma de encontrar trabajo en sus circunstancias es formación y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Su ímpetu y sus ganas son un ejemplo para muchos que ahora mismo pues están en una circunstancia parecida.
Pues ahí yo creo que sí que las mujeres lo hacemos muy bien. Y yo no soy...
La hucha.
La hucha...
o la sisa.
Es un poco decir, si tengo esto y lo invierto aquí, pues dejo de llevarlo a otro sitio. Y normalmente pues yo he dejado de llevarlo... a muchos sitios de mi casa. Pero mira, te voy a decir una cosa, Ángel, y esto ya es una experiencia mía personal. La carencia, a lo mejor económica también, que hemos vivido en casa, tiene también su parte positiva. Mis hijos estaban estudiando en Madrid, nos costaba muchísimo trabajo, pero tuvimos la suerte que al hacer la carrera de farmacia, ya en tercero, ellos podían trabajar como técnicos. Entonces, ellos han estado trabajando, estudiando, y a su vez ayudándonos para los siguientes que se iban yendo a Madrid. O sea, que a lo mejor lo que yo no tenía, pues ha servido para que mis hijos de alguna manera...
Eso lo van a llevar ellos en la mochila.
Claro, claro. Sí, ¿no? Y entonces dices, bueno... Y luego que Dios provee, ¿eh? Dios provee. Es que yo no puedo sacar a Dios de mi vida. Que en esta situación de desesperanza, pues yo me agarro también mucho a Dios.
Claro. Y la última.
Dime.
¿Sigues buscando trabajo?
Claro. Claro, claro. Yo estoy, mira, he llevado mi currículum a muchas empresas privadas aquí en Talavera. Clínica Marazuela, Clínica Quirón. Luego también me apunté a la Consejería de Bienestar Social como voluntaria, por si acaso había bajas COVID, pues yo prestar también mis servicios. Estoy en la bolsa del SESCAN, que se abre ahora mi bolsa. Esperemos que con buen resultado. Y sigo formándome.
Qué bueno. Pues que tengas toda la suerte.
Muchísimas gracias.
La que te mereces.
Gracias.
Como ves, ella tenía muy claro que la única forma de encontrar trabajo era seguir, formarse y lo está consiguiendo.
It's the most wonderful time of the year.
Estamos a 25 de diciembre, fun, 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 y hoy... quiero contarte cómo en la radio podemos hacer magia. Sí, cómo vosotros los oyentes
sois capaces de conseguir pequeños y grandes milagros. Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más grande de África, en pleno corazón del continente. El Papa Francisco viajará hasta allí, por fin, en febrero. Ana Gutiérrez es misionera, esclava del Sagrado Corazón, vive en Mpumbu, un barrio muy humilde de Kinshasa. Hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, sí, pero muchas veces falla. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera y cuando te hablo de un negocio, es un tenderete, con unos cuantos mangos apilados, algunas cabras, zapatillas usadas. La basura se amontona en la calle y muchísimo plástico, envases, basura. Ana nos lleva al hospital en el que trabaja. Bueno, hospital, ya me entenderás. En los próximos minutos vamos a contarte un pequeño milagro. Sí, el que ha ocurrido en el hospital de Ana, en el hospital de Lisungi. En ese caos absoluto que has podido escuchar, llegamos hasta el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala, una de las lenguas nativas del Congo. El hospital está insertado en el barrio, es pequeñito, aunque están construyendo una ampliación. No es una clínica como la que tú puedas imaginar, para nada. Es un conjunto de habitáculos, por un lado está la maternidad, por otro está pediatría, en otro han montado la sala de espera, te puedes imaginar. En medio te encuentras a dos mujeres lavando a mano las sábanas, los útiles de los quirófanos. Nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar. Sale a recibirnos María Luisa, una dominica congoleña que dirige el centro. Se esfuerza por hablar con nosotros en español. Siempre mantiene una gran sonrisa. Es increíble lo de las sonrisas allí. Nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atienda a la gente, luego ya piensan cómo pueden arreglarse con la factura. Con María Luisa vamos hasta la sala de partos. No te lo puedes ni imaginar. Busco una foto de un paritorio en la España del siglo XIX, principios del XX. Esto es algo así. La mayoría de las mujeres, ¿dónde tienen los hijos? ¿En casa o en el hospital? Aquí en Kinshasa, en el Congo.
En general, muchas mujeres vienen aquí con el bebé después del parto en casa, porque no tienen dinero para financiar los costos de la prisa en charge del parto.
Muchas vienen solo para las cesáreas. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otras traen, lo que decía, con los niños después del parto en casa, para ser vacunados, para ser revisados.
Seguimos recorriendo el hospital de Lisungi y nos enseñan dos habitaciones. Allí están las mujeres que acaban de dar a luz. Un habitáculo minúsculo en el que se agolpan 7 camas con mosquiteras blancas. En ellas están las madres durmiendo con sus hijos recién nacidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apel?
Ah, Chimène, je m'appelle Chimène.
¿Cuántos años tiene?
38.
¿Van a comer?
4.
38 años y 4 hijos. ¿Depuis cuando estás aquí en hospital?
Le 3e jour.
Hoy hace 3 días en el hospital.
Salimos de la maternidad, nos vamos hasta la zona de pediatría. Hay varios niños que están muy malitos, están siendo tratados. ¿Qué es lo más normal que les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
La anemia y el malaria. Son los dos que estamos tratando aquí para... con los niños.
Casi todos los niños.
Todos los niños. Son dos como patología muy frecuente aquí.
De esa visita al hospital de Lisungi me llamó la atención una frase. Una de las más repetidas, me contó Ana, es arrivé mort. Se decía así de todas aquellas personas, la mayoría niños, que literalmente llegaban al hospital muertos.
Quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Máser, mírele, porque parece que no está vivo. Efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Te recuerdo que estamos hablando del hospital de Lisungi en Kinshasa, la capital del Congo. Allí estuvimos hace unos meses, pudimos ver con nuestros propios ojos la precariedad, el ambiente, la pobreza, los medios escasos con los que intentan salvar vidas. Acabas de escuchar a Ana, médico, misionera española. Es una de mis superheroínas favoritas. Bueno, unos días antes del viaje, eso nos empujó a irnos hasta allí. Ana tenía clara su mayor necesidad: una máquina de anestesia que podría revolucionar la vida del hospital.
El problema es que no podemos atender mucha patología que necesita anestesia general. Hay mucha gente dispuesta a aportar cosas que aquí solucionarían mucho, porque a veces no hay especialistas disponibles, pero el no tener máquina de anestesia limita muchísimo lo que se puede hacer.
Bueno, pues hace solo unos días, gracias a la solidaridad, al empuje de oyentes de este programa, esa máquina ya es una realidad.
Ahí tenemos el aparato y están haciendo unas cirugías según una campaña de médicos españoles que han venido de Madrid. Aquí podemos estar en el aparato en marcha. Están ahora mismo haciendo una cirugía de una pequeña. Y nada, pues que muchas gracias y que las donaciones han llegado a su fin y a su objetivo. Gracias.
La máquina de anestesia ya se utiliza para operar a varios pacientes al día. Los encargados de hacer las cirugías son también doctores españoles, sí. Esta expedición forma parte de un voluntariado llamado Cerca y Lejos. Aunque la lista de espera es enorme, la máquina no para. Ha supuesto un cambio radical en la vida del hospital y, claro, un día como hoy, vuelvo a llamar a mi superheroína, Ana. Ana, ¿qué tal, querida? Hermana, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estamos?
Oye, eso digo yo, ¿cómo estás tú? Aparte de contenta, ¿cómo estáis?
Bien, gracias a Dios, bien, estamos tranquilas.
Oye, cuéntame la máquina, ¿cómo es?
Hemos comprado una máquina de anestesia de estas que vienen adaptadas mucho para África, que son con conexiones a la botella de oxígeno, porque las de Europa vienen preparadas para conexiones al muro del hospital. Y muchas veces aquí no sirven porque no hay presión. Entonces ha sido una máquina que hemos comprado aquí, las hermanas dominicas que gestionan el hospital, con los dones que gracias a vosotros, a los oyentes de La Linterna y a la generosidad tuya y de tu equipo también, pues hemos podido conseguir los fondos.
Fíjate cómo en pleno corazón de África, vosotros, los oyentes de COPE, habéis logrado que los habitantes de uno de los barrios más pobres de Kinshasa y los trabajadores de un pequeño y modesto hospital sean los protagonistas de un auténtico cuento de Navidad.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos encendiendo la linterna también hoy, 25 de diciembre. Son días de celebraciones, un puntito de resaca, reconócelo. Regalos. Muchos de esos regalos son tecnológicos. La verdad es que no es fácil poner en marcha estos cacharritos en muchos casos. Y si hablamos de internet, hay que tener mucho cuidado porque los malos están al acecho. Siempre van por delante. En las últimas semanas, varias operadoras han sido víctimas de hackeos para obtener los datos de los usuarios. En cualquier caso, hay una serie de consejos prácticos que deberíamos tomar nota todos. Siempre, sobre todo en estas Navidades, si te toca enfrentarte a la tecnología para que así puedas estar tranquilo. Hoy, tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, vaya racha que llevamos, ojo, y a dos pedazos telecos, que no es que nos hayan pirateado a nosotros.
Efectivamente, sí, sí, a dos profesionales de la ciberseguridad. Así es.
A ver, cuéntame exactamente qué les ha pasado.
Bueno, aquí hay dos casos diferentes. En el caso de Telefónica, el acceso no autorizado puede afectar a los equipos asociados a nuestro número de teléfono, es decir, al router que nos han puesto en casa para tener fibra óptica, o al decodificador de la televisión para ver los canales, o al amplificador, el wifi, que tenemos. Y parece ser que lo que se han comprometido esos datos son la dirección física de ese router, lo que llaman la MAC, la MAC, que es como un identificador que tiene nuestro router, que da detalles sobre el fabricante del equipo, el nombre de la wifi o la contraseña de la propia wifi.
Eso en el caso de Telefónica, Mario, pero en el caso de Orange.
Bueno, aquí, como decía antes Ángel, ¿no? Se han visto comprometidos datos más sensibles, porque eran datos, como comentabais, personales, ¿no? De la dirección postal o tu DNI o tu número de cuenta corriente. Y parece ser que estos datos han salido no de Orange directamente, sino de un subcontratista, un proveedor que tenían de recobro de deuda. Es decir, que los ataques realmente no los ha sufrido Orange, la telco directamente.
¿Qué soluciones están dando?
Pues como comentabas, y centrándonos más en el caso de la brecha de datos técnicos, que es la que nos ocupa hoy, pues que y además es donde podemos actuar con mayor facilidad y con mayor efectividad nosotros como usuarios. Lo que la operadora recomendaba a todos los usuarios afectados es que cambien la contraseña de la wifi o de las wifis, si tienen más de una, que normalmente, aunque no lo sepamos, tenemos más de una, sobre todo por seguridad, ya que al estar comprometidos estos datos que os decía, el posible atacante pueda acceder a nuestra red wifi y por lo tanto comprometer el resto de cosas que tenemos en casa. ¿Y por qué la red wifi? Porque los datos sustraídos no pueden explotarse de manera remota a través de la fibra óptica. Es decir, la única manera que el hacker puede usarlos es estando físicamente en el rango, digamos, de distancia de poder conectarse a nuestra wifi, o sea, estar físicamente cerca de nuestra casa.
Oye, Mario, ¿y cómo van a saber los hackers dónde vivimos? Y luego, ¿para qué lo quieren saber? ¿Para acercarse y conectarse a nuestro router? Claro, es que no lo entiendo muy bien.
Claro, aunque parece una posibilidad remota, como se ha robado la dirección, esta MAC que os decía del router, o sea, su identificador único, para que nos entendamos, pues podrían intentar rastrear ese dispositivo no pateándose todos los barrios de todas las ciudades, sino en Internet localizar cuál es el fabricante, quién es el dispositivo, quién lo compró y, por lo tanto, dónde está el dueño y dónde vive. Que a veces, imaginaros, por un ataque ya anterior o un ataque futuro, puedan juntar esas piezas del puzzle y dar con la ubicación. Hay otro método menos efectivo, que es el que comentas, Pilar, el de hacer barridos en todas las wifis, en un perímetro determinado. Eso, casa por casa, va a ser muy complicado que ocurra en este caso. Pero, por ejemplo, fijaros, es muy típico cuando se sienta un hacker en un aeropuerto, con un portátil, a escanear todo bicho viviente que pasa a su alrededor. De hecho, ahí es donde corremos riesgos. Si escuchas, por ejemplo, lo que comenta Chema Alonso, precisamente, que es el gurú y responsable de ciberseguridad de Telefónica.
Bueno, es uno de los trucos más antiguos en la comunidad hacker y lo único que tienes que hacer es levantar una red wifi que se llame wifi gratis o free wifi, etcétera, y la gente se va a conectar directamente a ti y una vez que se conectan tú tienes acceso a todos los datos que está enviando a internet, entre ellos los usuarios y las contraseñas. Lo podría hacer yo y cualquiera que tuviera un teléfono móvil. Podría ver su Facebook, podría hacer un robo de identidad, podría difamarla, podría cambiar los permisos de lo que son mensajes privados y ponerlos públicos, etcétera.
Oye, mira, imagino que como me dice mi vecino Santi, consejo práctico. Lo primero, cambiar la clave, el nombre de la wifi y la contraseña, ¿no?
Total, porque esto que acabamos de oír de Chema es lo que podría pasar con nuestro router, que se convirtiera en una amenaza para nosotros y para nuestros vecinos. Y, por supuesto, la primera es cambiar la ruta. Claro, la mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo, en la parte trasera o la parte de abajo del router, que suele dar varios datos. Uno de ellos es el nombre de la red wifi, que también se llama SSID, que son sus siglas en inglés, pues Wi-Fi A2JK. Luego, la seguridad, el tipo de seguridad que lleva. Normalmente tenemos que verificar que ponga WPA2-PSK. Ya sé que es un palabra, pero es fácil de recordar y ver. Eso significa que tiene una seguridad alta. Y luego viene la clave, que la clave del router. Bueno, vienen dos claves, de hecho, la clave del router, de acceso al router, y la clave de la wifi. Que la clave de la wifi se ve fácil porque suele ser un conjunto de unos 20 caracteres de números de mayúsculas y minúsculas mezclados bastante complicados, ¿no? Y es lo que tenemos que introducir en cada dispositivo cuando nos queremos conectar a la wifi de casa. Esta última es la clave que debemos cambiar. Y si es posible también, el nombre de la red, para que sea diferente y que nuestros vecinos no la vean.
¿Y eso cómo se hace?
Pues la verdad es que no es tan difícil como parece. Para el caso que nos ocupa, por ejemplo, el de Telefónica, pues fijaros, Telefónica tiene una web, un portal llamado Alejandra, que sirve precisamente para configurar el router de una forma muy, muy, muy sencilla. Si entramos en la web de Movistar con nuestra cuenta habitual, nuestro usuario y nuestro password, donde vemos los productos que tenemos contratados y nuestros datos, pues ahí hay un botoncito que pone gestionar el router y nos va a llevar a una página donde allí, de una forma muy sencilla, lo pone cambio de la clave de la wifi. Entramos, nos aparece la clave antigua, ponemos la nueva, lo salvamos y él solito, este portal Alejandra, es capaz de conectarse a nuestro router y actualizar la información. Y a partir de ahí, pues bueno, lo tendremos que cambiar en todos nuestros móviles. Si cambiamos, una cosa aquí con cuidado, si cambiamos la clave de acceso al router, que no la de la wifi, es verdad que tendremos más control y más seguridad sobre nuestros dispositivos, pero ojo, porque entonces Alejandra no se podrá conectar a nuestro router en remoto porque se sabe la password, si la cambiamos ya no se la sabrá y entonces dejaremos de tener la ayuda o el soporte del operador. Es lo único que...
Ya me empiezo a volver loco. Oye, ¿estos cambios debemos hacerlos siempre o solo cuando hay movida?
No, cuando hay movida es obligatorio y necesario, pero yo creo que estos pasos, cambiar el nombre de la wifi o cambiar su clave, incluso te diría el canal por el que emite, que son esos datos que se ven en esa pantalla muy sencillitos, hay que hacerlos siempre. Por supuesto, la primera vez cuando lo compramos y nos mandan el cacharrito y nos lo ponen en casa, hacerlo, porque los datos de fábrica son muy fáciles de saber y no lo pueden pillar.
Y en cero coma, ¿qué otras cosas podemos hacer también para proteger nuestra red casera?
Bueno, a ver, no olvidemos que cada vez más dispositivos, y no solo los informáticos, están conectados a Internet a través de nuestro router. Nuestro router es la puerta de entrada y salida. La televisión, electrodomésticos, alarmas, controles domóticos, puertas, etcétera. Entonces yo creo que habría dos consejos que podemos dar para terminar. Uno, usar las aplicaciones que ya nos dan los propios operadores telecos y que nos permiten ver y monitorizar cualquier dispositivo que intenta conectarse a nuestra red o que ya está conectado. Incluso nos permite expulsarlo al que consideremos intruso. Y otro consejo, tener bien configurado un elemento del antivirus, aparte del antivirus, que es el firewall o el cortafuegos, que es el que evita que se produzcan conexiones entrantes hacia nuestro router. Eso es también muy sencillo a través de esos portales. Tener activado el firewall va a hacer que quien intente conectarse a nuestro router no lo pueda hacer.
Bueno, pues tomamos nota y si no, pues que te llamen. Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Feliz Navidad de nuevo. En un día tan especial como el de hoy, la linterna también está encendida. Una de las cosas que más nos gusta es contarte el trabajo de nuestros científicos. Estos sí que son marca España. Explicarte cuál es su labor, qué están haciendo, qué resultados van a tener, cómo nos vamos a beneficiar de ello. En muchas ocasiones nuestros científicos están fuera de España. Uno de los lugares donde la ciencia habla español, pero con una nitidez impresionante, es en Nueva York. Déjame que te dé ahora hasta allí para presentarte a una científica con una historia y un futuro muy, muy interesantes. Si estamos en Nueva York, tenemos que hablar de ciencia española. Sí, sí, en esta ciudad en los últimos años trabajan muchos científicos españoles de primer nivel, como el cardiólogo, y me pongo firmes, don Valentín Fuster.
Yo creo que el proyecto importante ahora es ver cómo todos los factores que afectan al corazón están afectando al cerebro. Y no lo sabíamos, porque no teníamos la tecnología, sobre todo las arterias que van al cerebro. No solamente hablo de Alzheimer, es otros aspectos vasculares, de demencia, etc. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar, porque uno de los problemas más importantes es que no vale la pena vivir mucho tiempo si el aspecto cognitivo falla.
Joan Massagué, farmacéutico, centrado en el estudio del cáncer.
El proceso realmente estriba en que las células del tumor original, algunas de ellas, adopten la misma conducta de alta alerta que las células de nuestros tejidos sanos deben adoptar, de nuestros epitelios sanos específicamente, deben adoptar cuando hay desperfecto.
Adolfo García Sastre, a quien conocimos tanto durante la pandemia del COVID.
El virus se va a quedar con nosotros, es muy difícil eliminarlo. Las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se va a vacunar, y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros. Ahora bien, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus se les va a dar lugar, van a tener menos riesgo de tener enfermedad severa.
De nuestro amigo Adolfo García Sastre supimos que trabaja en el Mount Sinai, que su labor era investigar una vacuna universal para la gripe. Durante los meses del COVID se convirtió en una voz autorizada a nivel mundial. A lo largo de los meses hemos descubierto también junto a él, en el Mount Sinai, a su mujer, Ana Fernández. Ella investiga en su laboratorio la inmunidad innata contra el dengue y la gripe. Para que te hagas una idea, ha sido elegida por la revista Forbes como una de las españolas más influyentes de este año 2022. Ana, ¿qué tal, científica? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien.
Pues una de las españolas más influyentes, eso mola mucho, ¿no?
Bueno, hombre, mola el hecho de que, sí, de que científicas se consideren, sí, dentro de ese ranking, ¿no? O sea, para mí no me lo considero como que fuera una cosa mía, sino hacia la ciencia, ¿no? Que simplemente el hecho de que sea considerada científicas dentro de este ranking ya es un paso enorme, ¿no? Para darse cuenta de lo que ha significado la ciencia y lo que debería significar la ciencia dentro del ámbito de la sociedad.
Ana recuerda aquellos meses del COVID, pero lo que de verdad le ilusiona es hablar de su proyecto. Su trabajo se centra en estudiar el dengue y encontrar una vacuna.
Estamos ahora mismo validando, de hecho, lo que hemos podido hacer en el laboratorio anteriormente, pero simplemente ver, estudiar la respuesta que induce esta vacuna, que es bastante prometedora, además de ver por qué esto es una enfermedad bastante que tiene bastante problemas en pediátricos, o sea, afecta mucho a niños, entonces ver por qué hay niños que tienen enfermedad severa o no. Entonces intentar entender, cosa que se ha hecho también, por ejemplo, mucho con SARS-CoV-2, intentar entender qué es lo que determina que sucede muy al principio de la infección, que es nuestra respuesta innata, que podamos predecir, por ejemplo, cuál va a ser el desenlace de la enfermedad y cuál va a ser la respuesta a la vacuna. Entonces, estamos ahora mismo continuando con esos estudios y utilizando tecnologías bastante punteras, pero hemos tenido bastante suerte de seguir financiados.
Los periodistas siempre hacemos una pregunta, seguramente de muy difícil respuesta, pero ¿para cuándo la vacuna?
¿De dengue? Bueno, de dengue hubo, por desgracia, una vacuna, pero que funcionó muy mal.
La buena.
Sí, hubo una vacuna que no funcionó como se esperaba. Se empujó muchísimo que se licenciase esa vacuna porque era muy necesaria, pero no dio los resultados esperados. Esta vacuna en la que estamos nosotros trabajando, precisamente, que es del Instituto Nacional de la Salud y lo está haciendo el Instituto Butantan en Brasil y en Tailandia, y en Vietnam también, o sea, en Asia y en Sudamérica, tiene bastante buena pinta porque está dando muy buenos resultados en la fase 3B. Entonces, parece ser que la va a licenciar Merck, está bastante cercana a la que se licencie y se espera que se pueda distribuir y se pueda manufacturar. Pero, de hecho, en los sitios donde se está probando, que son sitios donde hay gente con anticuerpos, porque son varios serotipos y eso complica un poco el desarrollo de esta vacuna, parece está funcionando muy bien. Pero bueno, tenemos esperanza. Yo la verdad es que tengo la impresión de que va a ser una de las vacunas que va a funcionar mejor.
A pesar de trabajar aquí en Estados Unidos, los científicos tienen muy claro que hacen más por la ciencia española aquí que si estuvieran en España.
Somos mucha marca España. Nosotros siempre decimos que somos laboratorios españoles en Estados Unidos.
Esta científica, bióloga, que este 2022 ha sido una de las españolas más influyentes para la revista Forbes, piensa en el futuro y tiene un reto: combatir las nuevas enfermedades que vendrán en los próximos años.
Mi sueño es educar a la gente de las enfermedades emergentes que pueden venir de, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquito, que se van a producir por el cambio climático que está sucediendo, que está pasando delante de nuestros ojos. Vamos a tener cada vez más enfermedades transmitidas por este tipo de vectores que son más comunes en las zonas tropicales y subtropicales. Ahora mismo ya sabemos que ha habido incluso este año un brote de dengue en Francia. O sea, cada vez están siendo más comunes. Entonces, el que no se convierta en un tema político, que esto es una cosa que está sucediendo. Entonces, estar preparados y saber que la salud pública no entiende de política.
Ana Fernández Sesma, bióloga, científica entre extremeña y salmantina en el Hospital Mount Sinai
y una de las españolas más influyentes de este año 2022 según Forbes. Gracias, suerte y buen trabajo, porque la suerte en tu trabajo es la nuestra, ¿eh?
Bueno, pues gracias a vosotros, sobre todo por escucharnos, por darnos voz a los científicos y por haber hecho que la ciencia esté un poquito en el candelero, como si dijéramos, durante todo este tiempo, porque realmente yo creo que es lo importante, que no se nos ignore. It's beginning to look a lot
like Christmas. La hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.
Estamos celebrando la Navidad, 25 de diciembre. Si hay un día en el que todo el mundo se detiene, desde luego el mundo cristiano, es hoy. Estos días aprovechamos para reunirnos con la familia, con los amigos. Hace tan solo unas horas que hemos disfrutado de la comida de Navidad con los nuestros. Bueno, este ambiente seguro que te suena.
A ver, ¿a alguien le falta más champán?
Aquí.
No, yo estoy todavía con el vino.
Carlos, para ya.
Cada país tiene sus costumbres, los platos típicos para la ocasión, y aunque parezca mentira, los 25 de diciembre han dado para mucho. Sin duda es una fecha destacada para la historia y para las historias. Hoy te vamos a contar algunas de las cosas más sorprendentes que han sucedido en el pasado, tal día como hoy. Hacemos historia con mayúsculas del 25 de diciembre con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe?
Muy buenas noches, Ángel. Feliz Navidad.
Podemos conectar el día de hoy, 25 de diciembre, Navidad, con el descubrimiento de América.
Pues mira, Ángel, aquellos marineros que acompañaron a Colón, que podríamos decir marineros heroicos, imagínate las condiciones en las que salieron de España, la navegación en la Niña, la Pinta y la Santa María, se encontraron tal día como hoy, la noche de tal día como hoy, con un percance serio e inesperado. La Santa María, que era el principal de los buques que portaba, que acompañaban a Colón, una nao, encalló sin posibilidad de ser salvada. Fíjate qué nochebuena. De tal manera que estamos hablando de la isla La Española, lo que hoy en día es Haití, Puerto Rico, nos encontramos en la zona de lo que hoy en día es Haití, en la costa norte. Colón, que ya está, vamos a decir, planificando o pensando en la siguiente jugada, decide utilizar los restos del barco para construir un fuerte que será el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo, que se denominará Fuerte Navidad. Y el nombre viene de que todo el proceso había tenido lugar pues en las vísperas del día de Navidad y en el día de Navidad. El encalle de la embarcación, etcétera. Con la ayuda, pues de nuevo, pues de las tribus locales, pues se va a construir este fuerte que, sin embargo, pues Colón dejará con 39 hombres armados cuando vuelva a España, pero en su segundo viaje se encontrará pues el fuerte arrasado, los españoles pues víctimas de los enfrentamientos entre los distintos caciques locales. Pero el Fuerte Navidad nació en las Navidades de 1492 y fue el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo.
Oh. Si hay una fecha impactante dentro de la Primera Guerra Mundial, es un 25 de diciembre de 1914. ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, para mí esta es quizás una de las fechas definitorias de la historia del siglo XX y, si me fuerzas, de la historia de la humanidad. Y la hemos contado aquí alguna vez, pero no pasa nada por repetirla una y 100 veces. Imagínate la Nochebuena del 24 de diciembre de 1914. Los frentes en Francia, el frío. Los soldados que se han alistado unos pocos meses antes creyendo que iban a participar en una guerra corta, victoriosa, llena de cargas heroicas y en la cual estarían en casa antes de Navidad, están solos, fríos, miserables y aterrorizados con el horror que ya es la guerra, y lo peor está por venir. Y en ese momento los franceses y británicos empiezan a asustarse porque ven unas lucecitas que parece que se encienden en el frente alemán y piensan, los alemanes están preparando algo. Pero después empiezan a oír el villancico Noche de Paz en alemán. Y ven que lo que están colocando son pues pequeños abetos con velas, es decir, una mínima luminaria navideña en su frente. Y en los ejércitos, al otro lado de la tierra de nadie, trincheras, alambre de espino, etc., se comienza a cantar el mismo villancico, ya sea en francés, ya sea en inglés. De una tregua no oficial, no participaron los generales, no participaron los gobiernos, etcétera, que hizo que tal día como hoy, en 1914, en todo el frente se jugasen partidos de fútbol amistosos entre franceses y británicos frente a los alemanes.
Clase de historia en La Linterna, hoy también, 25 de diciembre, cosas que pasaron tal día como hoy. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel. Chao. Y de nuevo, feliz Navidad.
En el día a día siempre vamos con prisa, pocas veces nos paramos a mirar alrededor o nos fijamos siquiera en las caras de la gente con la que nos cruzamos. Mucho menos nos damos cuenta de las personas sin hogar que viven con nada, con lo poco que tienen en la calle. Carmen es funcionaria de la Xunta de Galicia y su trabajo está cerca de la estación de autobuses de Santiago de Compostela. Siempre suele ir con el tiempo justo al trabajo, pero un día decidió frenar y levantar la mirada. Entonces se cruzó con los ojos de Manolo, una de las más de 1.300 personas sin techo que viven solo en Galicia, imagínate, en toda España. Carmen preguntó a Manolo cómo estaba, si necesitaba algo, y le invitó a un café. Fue el principio de un cambio radical. Desde entonces, Manolo cuenta con un ángel de la guarda muy especial, Carmen, la funcionaria. Hoy ponemos el lazo a La Linterna con Carla Otero y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hemos conocido esta historia gracias a los compañeros de Mediodía Cope. Es increíble cómo un café puede cambiarlo absolutamente todo. José Manuel, o Manolo, como todos le conocen, es un hombre de 65 años. Hasta hace unos años tenía una vida completamente normal. Pero a veces, cuando las cosas se complican, es difícil hacerle frente. Manolo tenía un bar en la costa de Coruña, que sobre todo en verano contaba con bastante gente.
Tenía un bar en la playa de Cabío, un pueblo del Caramiñal, un bar de playa que trabajamos el verano. Bueno, todo, o sea, todo el año, pero en el verano es donde más dinero sacábamos y tal, y tenía una vida normal y corriente.
Las cosas se fueron complicando, el bar cerró, poco después su matrimonio también se rompió. A raíz del divorcio, toda su vida cambió por completo. Decidió irse a Santiago, intentar reconducir su camino. Durante más de un año, Manolo buscó trabajo sin descanso, pero no encontró nada. Por aquel entonces tenía más de 50 años y había estado toda su vida detrás de la barra de un bar. Por eso, encontrar trabajo fue muy complicado para él.
Si me encuentro sin nada y exactamente, y sin solo y sin nada, o sea, un desastre. Entonces, pues en 2014 a 2015 aproximadamente, sí, por ahí, sobre un año y pico, me cansé ya de buscar trabajo y tal. Y no me lo daban, yo creo que era por mi edad, ¿sabes? Y no sé, entonces ya luego me abandoné. Sinceramente me abandoné. Y dije yo, pues como decimos aquí en Galicia, a rañala.
Manolo se dejó totalmente. Le daba igual despertar a las 3 de la tarde que a las 8 de la mañana. Dormía en la calle sin poco o nada para comer. Pero la suerte se puso de su lado el día que Carmen, al llegar a trabajar a la Xunta, decidió acercarse a preguntarle a Manolo cómo se encontraba. Su nueva amiga le cambió la vida.
Eso, y caí en picado hacia abajo hasta que, claro, conocí primero a una muchacha que se llama Carmen, que le tengo que dar las gracias, y ella me ayudó muchísimo, me empezó a levantar el ánimo. Y
Carmen se detuvo para ayudar. Decidió dedicarle unos minutos y preguntar a Manolo cómo se encontraba, si necesitaba algo, y le invitó a un café.
Pues yo dormía en la estación de autobuses, pero por la parte de fuera, claro, por dentro no te dejan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traerme un café solo largo, pues empezamos así.
Y así empezó un largo camino. Carmen le ayudó a tramitar ayudas sociales como la prestación del ingreso mínimo vital, pero pasó el tiempo y Carmen además le animó a estudiar y a que se apuntase a una formación que imparte Caritas.
Porque yo estaba cobrando el ingreso mínimo vital este. Ajá. Y es lo que te decía antes, ya estaba más o menos acomodadito tal, sí, y cual. Bueno, son 500 euros casi tal y cual, tal y cual. Bueno, empezamos a hablar por teléfono, a charlar, y me convenció. Y dije, pues venga, vamos allá, total no voy a perder nada. Y ahora le estoy tremendamente agradecido.
Día tras día Manolo se esforzó, superó esa formación. Hace 2 años intentó trabajar en Arroupa, la empresa de inserción laboral en materia de reutilización textil de Cáritas. Estaban entre él y otra persona y contrataron a la otra. Este año, en 2022... lo ha conseguido.
Yo en Cáritas tengo mucha confianza. Yo hoy en día tengo mucha confianza. Yo siempre le decía, si cola, méteme ahí en la ropa. Ya te digo, pues fue otro milagro. A lo mejor de un día por otro tal y cual me llama la trabajadora laboral tal cual, mira, te lo que necesitas. Hice la primera entrevista que hice fue este año pasado, hace 2 años. Ajá. No me cogieron a mí y cogieron a otra muchacha que lo necesitaba más. Yo me alegro por ella. Pero luego este año me volvieron a llamar.
Ahora Manolo tiene una formación, un empleo y un techo. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Su día a día ahora es muy distinto.
Pues empezamos a las 8 de la mañana. Tienes que, en primer lugar, descargar los camiones que vienen de trabajar por la noche. Luego vas clasificando, ahí por mesa se va clasificando la ropa, ¿sabes?
Manolo ha logrado salir de una situación muy complicada donde no tenía nada. Su calidad de vida ha mejorado y no le asusta decir que las pesadillas que sufrió cuando estaba en la calle han terminado. Ahora Manolo está bien.
Ahora pues ya te digo, bien. Ahora no mejor ni nada, ahora simplemente bien.
Las personas sin hogar en España han crecido casi un 25% en los últimos 10 años. Un incremento de más de 5.600 personas que han tenido que buscar refugio en centros asistenciales. Su situación no es nada sencilla y Manolo lo sabe bien. Por eso recalca la importancia de pedir ayuda.
A mí me gustaría que hubiera más gente como Carmen. Y también me gustaría que mucha gente que está con problemas en la calle, con muchos problemas, ya te vuelvo a repetir, que busquen ayuda, que no se sientan mal porque la van a encontrar. Siempre ayuda, siempre encuentras. Claro. A lo mejor el día menos pensado, decía mi madre, que donde menos te esperas salta la liebre, y es verdad. Intenta salir, inténtalo, coño, lo vas a conseguir.
Manolo, 65 años, ha dejado atrás el sin hogarismo. Ahora, gracias a Caritas, tiene trabajo y tiene una vida. Gracias a Carmen, sobre todo a Carmen, que se paró para hacerle un café y tras esa ayuda pues ha comenzado el futuro. Gracias, Carla, por poner el azar a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Pues en este día de Navidad, que ya acaba, también ha estado la linterna encendida. Todos los que hacemos este programa queremos desearte lo mejor para ti, para tu familia, para los tuyos, y que puedas disfrutar, pues, de todo aquel que te rodea. Además, te prometemos seguir contando lo que ocurre desde el lugar de la noticia en cualquier rincón del mundo, explicarte y dar las claves para que entiendas lo que está pasando, y también, ¿por qué no?, para entretenerte cada tarde, noche del año, a pesar de la que esté cayendo. Será un placer que nos sigas acompañando en la linterna. So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but now he's 2 meters away. The people gonna need something to believe.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí. A partir del 1 de enero, ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.